Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Sean bienvenidos a una nueva emisión más de Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto estar con ustedes un viernes más y que, bueno, pues espero que ustedes se sientan a gusto, cómodos en esta transmisión y pues les voy adelantando que no podemos conectarnos a través de Facebook Live, pero esperemos que pues podamos resolverlo, a ver si podemos resolverlo en unos minutos más, si no, pues se lo debemos. Pero aquí estaremos transmitiendo desde FM, así es que vamos a tener mucha información el día de hoy, ya que vamos a conocer un poco más de la historia de los refugiados judíos que llegaron a nuestro país debido a la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que es un tema que pues es más de la religión y más de del pueblo judío que mexicano, pero pues nos vemos influenciados o directamente no afectados, pero tocados por este tema, porque pues ellos llegaron aquí y hay muchos personas mexicanas o judeo-mexicanas que ya nacieron aquí y que, bueno, se ven influenciadas al tener ya esta ascendencia judía y también mexicana, y es todo un tema que se puede hablar extensamente porque ha cambiado la vida de muchos de ellos, así es que creo que también cambia la raíz con la que ellos nacieron. Y pues bueno, vamos a estar hablando de este tema, solo vamos a hacer una introducción a este y pues también vamos a conocer algo del trabajo de la primera arqueóloga titulada en México. Les hablo de Beatriz Barba Awatzin, que, como les comentaba, el programa anterior, pues falleció el 29 de enero y pues no teníamos toda la información acerca de su vida y de su legado, pero hoy lo vamos a estar escuchando. También este viernes vamos a reflexionar con el psicólogo Marcelo Pedrosa y en la música escucharemos y platicaremos acerca del trabajo del compositor ocotlense, el maestro Juan Alfredo Morales del Río, quien vamos a tener aquí en cabina, pues hablándonos acerca de su trabajo en cuestión de la composición, de la música, de todo lo que él hace, que es muy aparte de su actividad docente, ya que él también es profesor docente aquí en el Centro Universitario de la Ciénega. Y bueno, para comenzar con algo de sus composiciones, vamos a escuchar esta canción que se llama El Jaripeo, en voz de la cantante norteamericana Nidia Rojas. Ella es de ascendencia mexicana y cubana, y bueno, esta canción tiene arreglos para mariachi hechos por un gran arreglista llamado Rigoberto Alfaro, quien también ha trabajado en los arreglos de canciones de Vicente Fernández y Alejandro Fernández. Y bueno, este va a ser una probadita del trabajo en la composición del maestro Alfredo Morales del Río, y esto se titula El Jaripeo. Así que disfrutemos de esta canción aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
caras iguales en todito el mundo entero. Me gusta mirar los toros y los charros jineteando. En el jaripeo, la fiesta más grande de allá de mi pueblo, de allá de mi pueblo. Un charro muy bien montado se sostiene sobre el toro. Y el toro pega reparos, y el toro pega reparos, y el charro no cae al suelo. Ay, en el jaripeo, ay, en el jaripeo, ay, en el jaripeo. Me gusta cantar canciones de mi tierra, mi Jalisco, pa' animar el jaripeo con los sones de allá mismo. Pa' animar el jaripeo con los sones de allá mismo. Me gusta mirar los toros y los charros jineteando. En el jaripeo, la fiesta más grande de allá de mi pueblo, de allá de mi pueblo.
Ahí escuchamos en voz de Nidia Rojas esta composición del maestro Alfredo Morales del Río que se titula El Jaripeo. Y bueno, él ya tiene 210 canciones compuestas y que pues son varias las que ya han sido pues arregladas e interpretadas por otros cantantes. Y lamentablemente, como él ha mencionado, pues este género no tiene, digamos, ya tanta influencia en las generaciones actuales, y es por eso que muchas de las canciones que ha compuesto pues no han sido llevadas o no han sido interpretadas por cantantes y no han visto la luz. Así es que esperemos que pronto pues gente del medio artístico pues también se interese más por este género. Y quiero mandarle saludos a don Ignacio Hermosillo, otro cantante y compositor ocotlense que nos está escuchando, quien también le manda saludos al grupo Taznawi y al maestro Alfredo Morales del Río. Muchas gracias por comunicarse el día de hoy. También al señor Pedro Chávez, quien le manda saludos al maestro Morales, quien lo conoce desde hace muchos años y lo considera una gran persona y sin duda dice que es un gran compositor. Pues muchas gracias por comunicarse y por estos mensajes al maestro Alfredo Morales del Río, quien lo vamos a tener aquí en cabina más adelante, pero es momento de que nosotros vayamos a una breve pausa, pero continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, les recuerdo nuestros números de contacto aquí en cabina. Tenemos el 9256019 para todos los que están en Ocotlán y Jamay. Y bueno, para los que se encuentren regados en el resto del país, pues pueden marcarnos desde el 800-633-8100. Y bueno, también nos pueden encontrar en Facebook como Radio UDG Ocotlán. Ahí nos pueden escribir comentarios. Y pues por el día de hoy creo que no podremos transmitir por Facebook Live, lamentablemente. Estamos teniendo esos problemas técnicos, pero pues esperamos que la siguiente semana ya se pueda. Y pues también tenemos un podcast del programa de Radio Raíces, en donde pues ustedes pueden descargar el programa. Si ustedes se lo perdieron, lo pueden descargar. Solamente ingresen a la página www.udgtv.com/podcast/Ocotlán/Radio Raíces Latinoamericanas. Y bueno, es momento de presentarles esta información acerca de lo que sucedió el 27 de enero, pero de 1945, debido a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y que pues mermó la vida de millones de judíos, y no solamente judíos, también polacas o personas que estaban o tenían diferentes ideas a lo que venía siendo el régimen alemán, y que también había entre ellos de la comunidad LGBT, se podría decir, gays, lesbianas, todos los que tenían problemas de salud o que tenían alguna discapacidad, pues iban a parar a estos campos de concentración. Y afortunadamente muchos judíos, puedo decir miles, no millones desgraciadamente, solo miles llegaron a acá a Latinoamérica, y bueno, pudieron ser recibidos por algunos países. No todos estaban a favor de recibir a los judíos. Había un antisemitismo muy muy grande, que pues se había o se sentía amenazado la población de los latinoamericanos por la entrada de los judíos, y por eso solo pocos pudieron arribar aquí a Latinoamérica, y uno de los países pues fue México. Pues vamos a escuchar esta cápsula y continuamos después para seguirles informando acerca de su arribo de los judíos aquí en México.
Y por eso grito, en Deutschland, que una revolución tenga lugar en Alemania no tiene precedentes, porque es disciplinada y sistemática. El ejército maneja las armas de la nación, pero vosotros debéis proporcionar la voluntad política para construir la nación alemana.
De acuerdo a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en 2005, 60 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se declaró el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, ya que el 27 de enero, pero de 1945, tropas soviéticas llegaron al complejo de campos de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau y lo liberaron. Se calcula que allí murieron asesinadas alrededor de 1.100.000 personas, la gran mayoría de ellas judías. Hoy se calcula que el Holocausto costó la vida de alrededor de 6 millones de personas de la comunidad judía, de los cuales 1.5 millones eran niñas, niños y adolescentes. Según la Enciclopedia del Holocausto, entre 1933 y 1945, los gobiernos latinoamericanos permitieron inmigrar oficialmente a solamente 84.000 refugiados judíos, menos de la mitad del número que habían autorizado a entrar durante los 15 años anteriores. México permitió entrar a solamente 1.850 refugiados judíos entre 1933 y 1945, pero expidió por lo menos 16.000 visas de inmigración a refugiados republicanos españoles entre 1938 y 1945, y más de 1.400 visas a refugiados católicos polacos entre 1939 y 1941. Así es como comienza la historia de la pequeña Polonia, una comunidad de 1.453 refugiados polacos que llegaron a la Hacienda Santa Rosa, ubicada a las afueras de León, en el estado de Guanajuato. De igual manera, la comunidad judía comenzó a llegar a México en la década de 1920. Con el fin de encontrar refugio, comenzaron a poblar los barrios del centro histórico, como la Merced, donde se encuentra, aún hoy, la que fue la primera sinagoga de la capital, inmueble fundado en 1923.
Pues continuamos aquí en Radio Raíces. Es un tema muy, muy fuerte, lo que viene siendo todo este suceso del Holocausto, y que, bueno, afectó y, como les decía, mermó la vida de tantos judíos, polacos, alemanes que eran judíos, o sea, todos allá se vieron afectados. Y bueno, gracias, porque México pues hizo el esfuerzo, ya que anteriormente estaba algo renuente a recibir a los judíos, y por eso no fueron tantos los que recibió México, pero los que se pudieron salvar, pues ahí formaron lo que viene siendo la pequeña colonia, como ya escucharon en la cápsula. Y bueno, esta pequeña Polonia, que estaba en la Hacienda Santa Rosa en Guanajuato, pues fue, digamos, patrocinada por Estados Unidos. Estados Unidos le prestó a Polonia el dinero, y pues de ahí se vio sustentada esta comunidad de judíos polacos. Pero ellos no podían salir de esta hacienda, solamente trabajaban y vivían ahí, no podían salir de ella, y trabajaban para subsistir, estaban trabajando las tierras. Entonces, digamos que fue su esfuerzo el que los mantuvo vivos. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues esta hacienda tuvo que cerrar. Muchos pues polacos se tuvieron que ir a Polonia, y otros emigraron a Estados Unidos, y algunos cuantos se quedaron aquí en México. Son muy pocos los que se quedaron, y bueno, son muy devastadoras sus historias. Y en cuestión de los que llegaron a México en 1920, antes de que comenzara ahora sí la guerra en su totalidad, pues ellos, como pudieron, empezaron a formar su vida religiosa, económica, y que dicen pues que gracias a las leyes que hubo en ese entonces aquí en México, pues les dio la libertad para poder profesar su religión, y que bueno, esto se combinara con la escuela.
Entonces daban o tenían sus estudios de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, pero asimismo tenían el estudio del Torah y pues todo lo que viene siendo concerniente a su religión, y lo que se dice pues que crecieron tanto también económicamente que después de encontrarse en el barrio de la Merced fueron poblando otros barrios como la Colonia del Valle, Polanco, la Colonia Roma y la Colonia Condesa. Y bueno, se puede apreciar todavía la primera sinagoga que se construyó en 1923, que es del Monte Sinaí, y que bueno, no está abierta a todo el público, pero pues bueno, la podemos observar desde fuera. Y también hay recorridos, pero en la sinagoga que está en la calle Justo Sierra, que ahí también la pueden ustedes, si quieren observarla. De hecho, hay en Facebook Live lo que viene siendo el perfil de esta sinagoga, y pueden ahí ver, hace poco se hizo un recorrido dentro de la sinagoga virtualmente y explican cómo es que está construida, los dos niveles para hombres, para mujeres. Es muy interesante. Y bueno, gracias a la doctora Shulamita, que es una doctora que trabajaba en la Universidad Iberoamericana de México, a quien se le encargó la tarea de estudiar toda esta cultura y todo lo que viene siendo el tema de los refugiados aquí en México. Gracias a ella pues también se sabe más acerca de la vida de los judíos aquí en México, que fueron personas muy muy jóvenes las que estuvieron aquí emigrando, y que bueno, actualmente pues hay tradicionalistas, ortodoxos de esta religión. O sea, no todos son, digamos, tal cual al pie de la letra que cumplen como tendría que ser su religión, pero pues son más flexibles al estar aquí, y hay otros que sí son totalmente ortodoxos y siguen al pie de la letra su religión, pero son solo un cierto por ciento, como el 7% de los judíos. Y bueno, ella explica que en 2005, porque esta investigación es del 2010, lamentablemente no pude encontrar más información actual, pero en el 2005, de los 4,000 judíos que viajó a sus tierras en Europa, la mitad de ellos decidieron regresar a México. O sea, que ya tenían toda una vida, un amor por México, que pues los hizo quedarse aquí y seguir viviendo aquí. Pero la pregunta pues es, ¿cómo ha cambiado la pregunta para mí, ¿cómo es que ha cambiado la vida de un judeo mexicano que ya nace con esta religión o todo este pasado, y cómo es que se combina con lo que viene siendo todas las tradiciones mexicanas? Porque también pues México tiene una historia fuerte de conquista y de revolución, y cómo es que se ve en una sola persona, cómo es que convergen estas dos culturas y cómo lo lleva a cabo, y cuáles serán los pensamientos de esta persona que pues tiene dos fuertes culturas de un pasado pues algo catastrófico. Pero esa es una pregunta que espero que podamos responder más adelante, ya que se están haciendo las gestiones para que pues personas que saben sobre el tema nos puedan hablar, y si no, pues esperamos tener más investigación y yo presentárselas aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Pues es momento de que vayamos a un corte de estación, pero al volver, pues aquí tendremos ya en cabina al maestro Alfredo Morales del Río, quien nos va a estar deleitando con sus composiciones en vivo. Así es que quédense, y gracias por estar con nosotros en Radio Raíces Latinoamericanas.
Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes.
pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, ya tenemos en cabina al maestro Juan Alfredo Morales del Río, que pues nos va a estar hablando de su trayectoria y que bueno, de todas sus composiciones y cómo empezó. Pero antes quiero agradecerle a Abel Rodríguez, quien se comunicó aquí a Radio Raíces Latinoamericanas para saludar al maestro y pues felicitarlo. Y pues maestro, muchas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación, Alejandra. Sí, pues mira, agradecer también a Abel que se comunicó con nosotros y creo por ahí escuché que se comunicó Pedro Ochoa. Nada más que por ahí creo que dijeron que era Pedro Chávez, pero bueno, es mi amigo Pedro Ochoa, que lo conozco desde niño, desde hace muchos años, sí.
Puede ser un Pedro
para él, sí.
Puede ser un Pedro Chávez también, quién
claro.
Sabe.
Sí, sí.
Pero gracias a todos por comunicarse con nosotros. Y maestro, antes de que nos deleite con una de sus composiciones, cuéntenos. Primero, porque bueno, sabemos y ya hemos platicado con usted que usted es docente e investigador aquí en el Centro Universitario de la Ciénega, pero pues ahí ahorita nos está presentando toda una faceta diferente a lo que ya habíamos conocido. ¿Cómo es que usted empieza en el mundo de la composición, en el mundo de la música?
Bueno, mira, esto como que es un don que uno ya trae de niño. Desde niño yo empecé, cuando empecé a leer y escribir, a las poesías que yo hacía de niño, al mismo tiempo les ponía música. Entonces me decía la maestra, a ver, léeme tu poesía, y pues en lugar de leérsela, se la cantaba y decía, no, esa no es una poesía. Le digo, sí, fíjese que sí rima, no, es una canción.
Si yo digo que es poesía, sí, es poesía.
Sí, entonces así empezó, a la edad de 8 años, a los 9 ya empezaba a hacer mis primeras canciones. E incluso una maestra me dejó una vez de tarea, me vas a hacer una canción a mí, por cierto, que se llamaba María Esther, no se me olvida, porque fue de mis primeras canciones que hice cuando estaba niño, sí. Y me dejó de tarea que le hiciera una canción y a los demás su tarea de matemáticas y de español.
Pues es que ya veía que usted, digamos, tenía otra manera de aprender y aparte de que tenía que explotar su talento, yo creo que para que se fuera puliendo también.
Sí, incluso sí. Ella esa vez le habló a mis padres y les dijo, no, pues diles que quiero hablar con ellos. Yo dije, chin, me van a regañar por andar haciendo estas cosas. Ya ves que le hablaban a tus papás y híjole.
Si no hacían los trabajos.
Y no, pues fue al revés, fue para decirle que yo tenía un talento para hacer canciones de manera
natural,
nata, ¿no? Sí, así nata, y entonces le dijeron que por qué no me metían a estudiar música. Entonces mis padres nunca pudieron apoyarme para hacer eso, y la maestra me en ese tiempo me pagó como 3 meses, algo así, porque después la cambiaron a Guadalajara para estudiar con Willy, aquí con Willy.
Ajá.
Clases de música, pero pues nada más fui como 3 meses, muy poquito, y ya después no pude seguir yendo. Pero gracias a eso me di cuenta que tenía talento para eso. Los compañeros me decían, no, tú, como dicen por ahí, en el aire las compones, ¿no? Muy fácil. Ya después en la secundaria, pues tuve la oportunidad de aprender guitarra y entonces de acompañar ya mis letras, ¿no? Con un poco de música ahí con un compañero que tenía una guitarra toda vieja, toda agujerada, pero bueno, así empieza uno, ¿no?
Sí,
así
con lo es, que Ale. Se tiene, se trabaja y
así
pues,
es.
Qué bueno, ay, o sea, me cuenta lo de su maestra y digo, wow, se agradece tener ese tipo de maestros que al contrario, alientan al alumno, porque hay maestros que ven que pues no va de acuerdo a sus clases, etcétera, y lo reprimen más al niño, pues efectivamente le llaman a sus papás, etcétera, pero ella, gracias a ella,
me
pues
apoyó, sí.
Ajá, así es, sí. Usted emprendió más y pulió más su don
Así es. Ya en la preparatoria, pues formé parte de un grupo folclórico que hoy todavía existe, es el grupo Taznagüí. Uh-huh. Y entonces, pues ahí me tocó empezar a tocar la guitarra y empezar a hacer algunas canciones. En aquel tiempo hacía baladas y todo eso, pues estaba uno chavo. En la época
el amor.
Cuando estaba el amor en pleno, ¿no? Sí. Y ya en la facultad me tocó la oportunidad de abrir un concierto muy importante. Muchos compañeros ahí me oían tocar y todo. Y entonces una vez fue Silvio Rodríguez allá a la Facultad de Ciencias Químicas y a mí me tocó abrir el concierto.
¿Qué tal?
Y me tocó acompañarlo en una canción que se llama La Masa, no se me olvida. En esa canción la tocamos juntos y todavía por ahí tengo fotos de aquel tiempo y todo eso, ¿no? Cuando en aquel tiempo Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, todos ellos se presentaban en las facultades ahí en Guadalajara sin con los estudiantes y todo, era algo así muy común, ¿no? Era muy común en aquel tiempo, sí.
Wow, y pues sí, Silvio Rodríguez, uno de los grandes de la trova, y que qué bueno que estuvieron o que tuvo esa experiencia, pues, de compartir escenarios y que ellos hacían eso antes, y ahora, pues, también por la pandemia no se puede.
Así es.
Tanto. Pero, ¿cómo es que, no sé si usted esté también dentro del de la Asociación de Autores y Compositores de aquí,
sí,
de Ocotlán?
Así es, después con el tiempo, ya cuando me vine a radicar aquí a Ocotlán, porque empezó el Centro Universitario, yo soy de los fundadores, de hecho, de aquí del Centro Universitario, me di cuenta que había una Sociedad de Autores y Compositores aquí en Ocotlán, y entonces yo dije, no sabía, y entonces me inscribí con ellos, me arrimé por ahí con don Javier de la Cruz y con algunas otras personas que tenían en ese tiempo, empezaban con lo de la asociación, y me inscribí y empecé a asistir a las reuniones con ellos, y de esa manera me fui involucrando poco a poco. Ya después una persona que fue Nidia Rojas me dijo, no maestro, es que sus canciones, ella me escuchó algunas de mis canciones, me dijo, sus canciones ya no son canciones así, dice, tan sencillas, ya pasó de ser un hobby a algo ya más profesional, dice, usted debería tomarlas más en cuenta, dice, y para animarlo, dice, pues le voy a grabar una canción, y entonces ella me grabó mi primer canción que se llamó El Jaripeo, que ya la escuchamos hace ratito, y a la fecha, pues, me acaban de grabar también otra canción que se llama Le Pediré a la Virgen, de un grupo que se llama Verano. También tenemos la oportunidad que nos hayan grabado. Ellos son de por allá de Lagos de Moreno. Y entonces me grabaron también otra canción. En fin, tengo por ahí algunas otras canciones ya apalabradas con algunos artistas, pero pues todavía no puedo decir nada hasta que ya salgan
publicadas. Se concrete.
Sí, porque dicen que del plato a la boca
se cae la sopa. Así es, ¿no? Pues mejor, sí. Así lo dejamos, pero pues ha habido que también el grupo Taznagüí ha tocado canciones suyas.
Así es, la de Canto de Libertad y otra que se llama Colibrí. En fin, tenemos otra que se llama Latinoamericano, nada más que apenas la estamos montando y todo eso. En fin, hay varias canciones y composiciones. Charango Viejo es otra que también se llama así. En fin, en diferentes géneros, ¿no? Pero, por cierto, que les envío un saludo a todos los miembros del grupo Taznagüí, a Isla, a Abel, a Jorge Castellanos, a la maestra Alicia, a Jessy, a claro, todos sí. Por ahí un saludo, porque luego se me sienten.
Un saludo a todos ellos. Sí. Y dígame algo, sí. ¿Cómo es que usted compone? O sea, ¿cuál es el ambiente que tiene que haber para que usted se sienta inspirado, o cómo es su proceso de composición?
Mira, normalmente las compongo muy temprano en la mañana, 4:30, 5 de la mañana, esas horas a veces me llega la inspiración, me levanto y tomo papel y lápiz y la guitarra por un lado, y entonces empiezo a sacar la melodía primero, y ya en base a la melodía le pongo la letra, ya con la melodía y la letra ya acompañas con la armonía, que es la música ya con la guitarra, pero lo más importante es primero la melodía, o sea, la melodía es como la guía de toda una canción, es lo que va a ir diciendo la canción, entonces y pueden pasar a veces meses en que no componga ninguna, pero hay días en donde hago dos o tres el mismo día, o sea, La inspiración, ay, la musa, rachas. Así es. Euterpe te dice ahora sí y luego después no, y así es, ¿no?
Yo creo que es cuando a veces estamos más desocupados mentalmente, y que podemos escuchar más esa inspiración que en su caso viene en palabras y en música, y bueno, en otros será de manera diferente, pero pues yo creo que es eso, cuando estamos más estresados o con problemas es cuando menos nos sale la inspiración, pero es bueno tener esos momentos, y qué bien, lo felicito por estas canciones que ha compuesto, y porque pues ya escuchamos el Jaripeo con Nidia Rojas, y muy, muy hermosa canción, la verdad.
Ah, gracias.
Sí, y pues queremos que ahora pues nos deleite aquí en vivo con una de sus composiciones, y pues espero que todos lo disfruten.
Sí, muy bien, gracias, Ale. Esto se titula Más bella que una estrella, es una canción que le compuse a mi esposa.
¡Ah! Sí. ¡Excelente!
Sí, gracias. Que saben todos de la belleza, si no te han visto de los pies a la cabeza, y que conocen de la hermosura, si no han mirado tu cuerpo toda desnuda. Cuando te miro como un querubín, mueren de celos las blancas nubes. Y si te llevo a pasear de noche, la luna misma me hace un reproche. Si acaricio tu pelo, hasta el sol siente celos. Si te miro en la calle, se me enoja hasta el aire. Si te quiero besar, me reclama hasta el mar. Y es que tú eres tan bella, mucho más que una estrella. ¿Qué sabe el mundo de la dulzura, si no han tocado con sus manos tu figura? ¿Y qué conocen de la ternura, si no han besado con sus labios tu figura? Cuando te miro como un querubín, mueren de celos las blancas nubes. Y si te llevo a pasear de noche, la luna misma me hace un reproche. Si acaricio tu pelo, hasta el sol siente celos. Si te miro en la calle, se me enojas el aire. Si te quiero besar, me reclamas del mar. Y es que tú eres tan bella, mucho más que una estrella. Si acaricio tu pelo, hasta el sol siente celos. Si te miro en la calle, se me enoja hasta el aire. Si te quiero besar, me reclama hasta el mar. Y es que tú eres tan bella, mucho más que una estrella.
Muy
gracias,
muy,
Ale.
Muy, muy buena, me encantó la verdad. Gracias. Sí, su composición está muy, muy bonita y la melodía, bueno, me encantó la verdad. Y
qué
y
bueno, pues, que te gustó, Ale.
No, pues su esposa de estar feliz por esa composición y ya poniéndose en tono a este mes de febrero del Día del Amor y de la Amistad, no, pues
sí,
queda muy bien, ¿no? La verdad. En verdad, me encantó esa canción.
Qué bueno,
sí. Y pues también a Jorge Castellanos, que está escuchando el programa, lo felicita a todos del equipo de Radio Raíces, nos felicita a usted, que es un gran compositor. También Rafa Navarro dice felicitaciones al maestro Morales y a don Ignacio Hermosillo. Y la familia Garibay también se acaba de comunicar y le manda muchas felicitaciones a usted, también al programa, que está muy bonito todo. Muchas gracias.
Gracias.
La familia Garibay, quien también es familia del conductor, que pues ya no se encuentra con nosotros, pero don Salvador. De añoranzas, sí. Y pues otro conocedor de la música.
Así
no
es.
Pues está hermosa su composición, pero
gracias.
Díganos más acerca de su trabajo, de cómo fue la experiencia, porque bueno, en lo que me ha contado, en lo que me contó por correo electrónico, usted también tuvo la oportunidad de ver y de saber cómo fue el proceso de grabación de una de sus canciones.
Así es, la canción del Jaripeo, me invitó la cantante a la Ciudad de México con los gastos pagados por la compañía de en este caso fuimos por Arista Latín, a los estudios de Sony en Naucalpan, en el Estado de México. Y entonces llegamos y tuve el honor de conocer allí al arreglista, a Rigoberto Alfaro, al maestro Rigoberto Alfaro, uh-huh. Al productor Carlos Cabral Jr., que fue el que hizo la producción de Nidia Rojas y ese disco. Tuve también el honor de conocer allí a Pepe Aguilar, en los estudios andaba Pepe Aguilar, también por ahí lo conocimos, y me tocó conocer todos los estudios, son tres estudios muy grandes, uno se titula Estudio Vicente Fernández, y los otros dos todavía no tenían nombre, pero en el Estudio Vicente Fernández fue donde Nidia grabó la canción, y me tocó ver todo el proceso, cómo se lleva a cabo. Llegan los músicos y graban en partitura su parte cada uno, después llega hacen la mezcla uh-huh. de todo y luego llega la cantante y mete la voz. Entonces cuando nosotros fuimos nos tocó estar enfrente con Nidia Rojas allí uh-huh. Cuando hizo la grabación y todo en vivo, ¿no? Muy bonito, una experiencia pues muy bonita, estar en un estudio tan grande y a nivel profesional. Son unas mezcladoras que tienen más de 200 canales de entrada, imagínate.
Oh, por Dios.
Es un monstruo de mezcladora,
sí,
muy larga, una consola muy grande. Y los estudios pues tienen una acústica excelente, ¿no?
Ajá.
Todo aislado y todo. Y entonces pues fue una experiencia muy bonita conocer a este tipo de estudios y conocer a todas estas gentes que son muy reconocidas a nivel internacional, ¿no?
Uh-huh.
Así es.
¿Y cuánto duró la grabación de
duramos
esta canción?
Duramos dos días. En un día meten en un día metieron los instrumentos y al uh-huh. otro día metieron la voz. Así es, y ya después se llevan todo el material ya cuando están todos para hacer la masterización y todo eso y hacer ya los discos, ¿no?
Wow, así es. Pues se nota en la canción la calidad del sonido de la voz de Nidia Rojas, que pues si ustedes la buscan también en YouTube, ahí van a encontrar varias canciones que ha hecho a lo largo de su carrera. Y cuénteme de su experiencia en lo que viene siendo la Asociación de Autores y Compositores. ¿Cómo es que ustedes se coordinan?
Bueno, ahí en la Asociación de Autores y Compositores hay un presidente, hay un delegado, que el presidente es el Charro del Refugio, José Luis Ramírez, aquí en Ocotlán. El delegado es el ingeniero Ignacio Hermosillo. Y entonces se hacen reuniones, bueno, se hacían. Ahorita por lo de la pandemia se suspendieron todas las reuniones.
Sí.
Es una reunión semanal en donde se ven asuntos relacionados con la composición, y ellos también hacen otro día para poder ensayar sus canciones, ¿no? Uh-huh. Y de esa manera se coordina uno para poder estar organizando los concursos de la canción inédita que se hacen cada año. Uh-huh. En donde se invita a todos los compositores a que inscriban sus canciones al concurso. Se lanza una convocatoria y entonces, una vez que se tiene, se empieza con el concurso. Esta vez, en este año, fue también por internet, ¿no? No sí. Fue presencial.
¿Y usted ha participado en estos concursos, no?
Bueno, sí, así es. Bueno, realmente este año no fue el año pasado, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Sí, he participado y, bueno, he ganado algunos de los concursos con la canción Qué lindo es Jalisco, una de las canciones, fue ganadora de uno de los concursos. Otra canción que se llama Qué bello es México quedó en segundo lugar también.
No, pues felicidades.
Sí, hemos tenido por ahí la fortuna de que la gente les han gustado, ¿no?
Me alegro
por
usted.
El jaripeo, esa canción del jaripeo de Nidia Rojas se ha grabado en muchísimos idiomas, ¿eh? Está grabada en muchos países. Actualmente me llegan regalías como de 20 países diferentes. Checoslovaquia, me llegan regalías de Japón, regalías de en fin, todos los países de Latinoamérica me llegan regalías, está en español y también en portugués, ya la grabaron, y en fin, un montón de grabaciones.
Ajá, y mire, su pasión está dando frutos, pues me alegro mucho por usted, y pues le agradezco mucho, maestro Alfredo, que estuviera aquí en este programa. Lamentablemente nos quedan 3 minutos, pero si nos pudiera deleitar esos 3 minutos con algo de usted.
Bueno, quisieras poner alguna canción de las de nosotros, mejor, Ale, una que me gusta mucho, es esa canción que ganó el concurso, se llama Qué lindo es Jalisco. ¿Sí la tienen?
Ah, perfecto, sí, la tenemos ahí. En la carpeta de Radio Raíces, ahí la tenemos. Bien. Pues bueno, me dio mucho gusto haber estado el día de hoy con usted, maestro Alfredo, y que usted estuviera aquí con nosotros. Pues a ustedes del otro lado del micrófono también les agradezco mucho el que nos hayan sintonizado. Mi nombre es Alejandra Cervantes y pues para la siguiente semana, ahora sí, vamos a escuchar todo acerca de la arqueóloga Beatriz Barba, que pues falleció lamentablemente el 29 de enero. Pero pues hoy se nos ha terminado el tiempo. Y bueno, los dejamos con esto que es...
Qué lindo es Jalisco.
Gracias y hasta la próxima.
Tierra preciosa y de tradición, cuna del gran mariachi, del buen tequila y también del sol. Es tu Guadalajara, ciudad hermosa, verdad de Dios. Bonito es Tlaquepaque con sus carritos y su folclor. Y por eso digo, qué lindo es Jalisco, tierra bendita por Dios, ese es mi Jalisco. Una de los charros y los jarabes bien zapateados, tierra de sones y de canciones y de zarapes multicolor. Y por eso grito, qué lindo es Jalisco, tierra llena de folclor, así es mi Jalisco. Una de jorongos y de mezcales bien añejados y de mariachis muy afamados que son orgullo de mi nación. Ay, qué lindo es Jalisco, tierra de charros y de folclor, y el lago de Chapala con sus riberas un esplendor.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Universidad de Guadalajara. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.